de votar no al extremismo de la ultraderecha y a ese gobierno en el que hoy Feijóo se muestra equidistante.
Por cierto, que sin fecha para la reforma en el Congreso de la ley del solo sí es sí, hoy hemos conocido que está beneficiado ya a 607 agresores sexuales, 52 de ellos han podido incluso salir de prisión gracias a la rebaja de penas que ha facilitado la norma. Y el mundo de la literatura está hoy un poquito más huérfano. Nos ha dejado a los 93 años el escritor madrileño Juan Muñoz. También profesor de literatura, fue el creador de los libros que han leído varias generaciones de niños, Fray Perico y su borrico y también El pirata Garrapata.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Congelados como el frío, así nos ha dejado el fútbol del fin de semana. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos en Deportes COPE Baleares, en el tertulión de cada lunes en COPE Más. Avanzamos un poquito nuestra mesa para poder charlar largo y tendido de lo que ha sido el fin de semana en el que el Mallorca ha vuelto al Día de la Marmota, o no se ha ido el Día de la Marmota, en este caso fuera de Somos, lejos de Somos, con 5 derrotas consecutivas. En esta ocasión hubo algún matiz, hubo algún cambio, fue un poquito más a por el partido, pero acabó con idéntico resultado. La Unión Deportiva Ibiza, que a pesar de estar virtualmente descendida, pues que sigue peleando, que sigue luchando, jugó como nunca y no llegó a ganar como casi siempre, y empató a 2 frente al Huesca, se adelantó en el marcador, bueno, le remontaron, luego Cristian Herrera marcó el gol del empate. Y el Atlético Baleares nos preocupa también, pero ya empieza a ser muy preocupante porque ha caído en Barrena. Lleva 4 derrotas consecutivas, no gana en el Estadio Balear desde el 6 de noviembre y lleva 7 partidos sin ganar. Era el segundo partido de su nuevo entrenador, García Escudero Tato. Debutaba en el Estadio Balear. La mejor entrada en el Estadio Balear de lo que llevamos de, no sé si de lo que llevamos de campeonato, pero seguro de los últimos meses, porque hubo casi 3.000 balearicos en el estadio para arrimar el hombro y estar con el equipo. Y el equipo les dejó fríos, muy fríos, como el tiempo de hoy, ayer no hacía tanto, porque realmente ni garra, ni lucha, ni poder físico, ni poder aéreo, ni tampoco desborda técnicamente. Es decir, que si tú en el fútbol no ganas a tu rival porque eres mejor técnicamente, pero tampoco eres mejor físicamente, ni tampoco le ganas duelos por arriba, estás muerto. O sea, no hay nada que hacer. Algo hay que cambiar en ese equipo, que no es tan malo como parece, pero que ha entrado en una dinámica que le ha puesto ya a 5 puntos de la permanencia. Y eso sí, ya están gastadas las balas. Los cambios de entrenador, pues ya son 4 ya entrenadores. Han cambiado media plantilla. Hubo 7 fichajes en el mercado invernal. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué puedes cambiar? Ahora son los que son. Y lo que tienen que hacer es tocar alguna tecla para que ese equipo cambie. No sé si será posible, pero obligados a ello están, porque hay tiempo por delante para conseguirlo. Bueno, luego repasamos todo a las 3:25, pero estamos en el tertulión con Álvaro Delgado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vicente Ngonga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Dichosos los ojos, es que le tenemos muy atareado en las selecciones españolas, en las diferentes selecciones base de nuestro país, y está de aquí para allá, de allá para aquí y para todas partes, pero hoy se ha pasado por aquí con nosotros. Contentos de verte. Y Rodrigo Retori, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, y fresquitas, ¿eh?
Más que fresquitas.
Me han dicho que los pingüinos se han ido a ropar, que ya no se ven por la calle.
Estaba nevando en Valldemosa ahora.
Está nevando en Valldemosa.
No, arriba del todo, en Valle del Pueblo.
Sí, no, es que daban en los 400 metros, daban sí, nieve. Bueno, y la serra hoy es espectacular. Por cierto, muy bonito todo, precioso, son estampas realmente impresionantes, deliciosas, maravillosas. Pero lo que siempre decimos, mucha prudencia, no vayamos a armar ahí los atascos, vamos a ser un poquito consecuentes. Y esto también va para las propias cuentas del tiempo, que te están pidiendo mucha calma, y no paran de subirte vídeos de mira qué bonito. Entonces, claro, están haciendo también efecto llamada. Entonces, vamos a ser un poco coherentes todos. Sí, disfrutar de la nieve, pero evidentemente no ponerse en riesgo ni a ti ni a los que luego te tienen que ir a buscar, porque estás ahí un montón de horas. Bueno, 3:08 de la tarde, y del Mallorca, ¿qué? Pues un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, un partido que parecía bajo control, un partido que tenía el Mallorca bien controlado, pero ha pasado en los últimos 2 partidos algo que nos tiene un poco descolocados, y sobre todo a la persona que vamos a escuchar, a Javier Aguirre, porque van 2 jornadas consecutivas con errores groseros desde la salida, como el de Rajkovic el otro día en Cornellá.
Y la segunda parte, bueno, el gol nos sorprende también, una mala salida, hay una jugada rarísima ahí, Can jura y perjura que lo pisan, no lo sé, el árbitro está cerca y él decide, yo de los árbitros no hablo ni hablaré, y ya está, y luego no pudimos remontar, nos empeñamos con la pelota, jugamos con cuatro, metimos dos puntas, gente por fuera, echamos lo que teníamos que echar al campo y no alcanzó. Si me pides qué más tengo que hacer es no equivocarte. Y hoy nos equivocamos como los dos de Villarreal. ¿Tú recuerdas los goles de Villarreal? Sí. Fueron muy parecidos a los de hoy. Dos salidas, dos errores y dos goles. En primera edición te castiga mucho eso. Lo curioso es que hablan de nosotros que somos el equipo que hace interrupciones. Pero la verdad es que esta vez no nos tocó la otra cara de la moneda, ¿no? Realmente tres veces jugadores de ellos fueron al piso, al suelo. Y al final consigo que eran seis minutos y ya está, no tengo nada más. Exactamente, a ver si en casa aprovechamos las circunstancias, somos capaces de sumar.
Se quejaba un poco de que le daban de la misma medicina al Mallorca el otro día en Cornellá, porque es verdad que el Español paró mucho el partido en la segunda parte, puso nerviosos a los jugadores del Mallorca que entraron al trapo, Rajkovic, un montón de gente nerviosa, el propio entrenador, porque había pérdidas de tiempo, porque demoraban, porque tal, bueno, lo que se suele hacer, el otro fútbol, que es muy importante, al Español le iba mucho, que estaba solo dos puntos por encima del descenso y en casa no ganaban, creo que habían ganado solo dos partidos y el Español fue a amarrar el partido como hacen todos, ¿no? Y ahí el Mallorca entró un poco en la trampa. Pero para secundar un poco esa opinión del entrenador sobre las concesiones al rival, fijaos lo que dice Raíllo.
El partido que ha hecho el equipo no ha sido malo, en plan ha sido que bastante bueno, ¿no? Que al final le damos de comer nosotros a ellos, el primero como el segundo, al final son dos pérdidas en salida de balón, que te pillen pareja uno para uno y en el que vas a hacer la ayuda al compañero ya llegas tarde y no puedes solventar, ¿no?, la situación, ¿no? Creo que el equipo está bien, creo que ha jugado mejor que muchos partidos fuera de casa, pero estamos en la dinámica de que ahora todo lo que nos llega nos penaliza, ¿no?
Todo lo que llega nos penaliza y hemos dado de comer al rival. Esto es lo que decía. Bueno, pues Álvaro, Rodrigo, Vicente, habéis escuchado lo que dicen el entrenador y capitán, y creo que en eso coincidimos. Por cierto, un saludo muy afectuoso para nuestro presidente, Eduardo Basigalup, que hoy está con motivos personales, pero que está pendiente de lo que digamos. Así que vamos a ver, la nota es alta, la exigencia es alta, nos mete mucha presión, pero vamos a ver si estamos a la altura. Álvaro.
Bueno, yo creo que se repite un poco la dinámica que tenemos negativa de resultados. Hay alguna diferencia. Creo que en el aspecto positivo, este partido lo competimos de verdad. Hay partidos que no los hemos competido, el de Cádiz, el de Getafe, el de Sevilla. Y este partido lo competimos, salimos muy bien, salimos mejor que el Español al campo y les dimos unos cuantos sustos. Pero luego hay una cosa que nos está pasando últimamente, que son los errores defensivos, que antes éramos bastante más sólidos. Los errores en las áreas en general. Y eso en el fútbol y en Primera División te penaliza un montón. Metimos el gol más difícil del partido.
Vaya gol de Muriqi, ¿eh?
Sí, sí, un golazo tremendo. La verdad es que es un gol de crack mundial. Y luego oportunidades de Dani, de Amat, de Ángel en el área pequeña, en el punto de penalti. Remates francos que nos salen mal, nos salen mordidos, salen blanditos. Y bueno, pues estas oportunidades hay que aprovechar alguna.
Fíjate entonces, cómo iba la primera parte, que en tiempo de juego estaba yo escuchando. Me gusta mucho, evidentemente, seguir a nuestros comentaristas. Y estaba un periquito sufridor como Tomás Guas. Decía, en la primera parte preguntaba, ¿el portero del Mallorca, por cierto, quién es? Leo Franco, porque no se veía en la tele. Es decir, el Mallorca tenía controlado el partido.
Y luego pasó una cosa curiosa que se vio en la televisión justo antes del fallo de Rajkovic. Le había dicho Javier Aguirre que sacara la pelota jugada con el pie. Y lo enfocó un momento la cámara.
Él lo niega, ¿eh? Él dice que no le dijo eso.
Pero lo comentaron los comentaristas y hubo una imagen, ¿no?, que parecía que decía eso, ¿no? Entonces, a veces, a mí me preocupa un poco la tendencia de los entrenadores a dar demasiadas órdenes a los jugadores. Yo creo que Rajkovic ahí forzó un poco la salida de balón, porque le salió el balón mordido, con poca precisión, y yo creo que él tenía en la cabeza hacer otra cosa, y de repente, pues, se le ocurrió pasarla a un lateral.
Se nos ha pasado en dos semanas consecutivas, que no es habitual, ¿eh? Lo de Copete, lo de Diego Villarreal...
A los jugadores experimentados y jugadores que tienen calidad y que tienen experiencia y que tienen nivel Primera División, no hay que decirles tampoco tantas cosas, ¿no? Que ahora el fútbol tiende a compartimentar demasiado las decisiones y a privar de la iniciativa al jugador. Y hay jugadores, bueno, que tienen que hacer lo que sienten en ese momento.
Mira si hay exceso de órdenes, que hasta Sampaoli da notitas, hombre, largas. Ayer Acuña la destrozó y la tiró al suelo. Es la imagen del fin de semana.
Si el portero o el central en un momento determinado considera que tiene que poner un balón arriba o pegar un voleón, pues no pasa nada. Ya la sacarás en la siguiente, ¿no?
Vicente, ¿a ti te daban notitas o no?
Me daban gritos.
Y se oían bien, ¿no?
Y tú luego los pasabas.
Bueno, si uno siempre puede hacerse el sordo.
Pero te llegaban.
Sí, sí, me llegaban.
Y luego tú gritabas también.
Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que hoy en día hay muchísimo más intervencionismo por parte del entrenador en el juego. Digamos que si antiguamente podías cambiar cosas a los 15 o 20 minutos, hoy en día cada dos minutos ya te están marcando, porque esto, el fútbol ahora se ha convertido un poquito en baloncesto, ¿no? Hacemos la del brazo en alto, puño cerrado, o pongo dos dedos, o...
El tipo muerto, si pudieran.
Claro, y tienes para este partido cinco salidas de posibles de balón, y si es con el lateral, si es la otra, si... Bueno, a veces se ha convertido un poquito en un juego mucho más táctico, con lo cual, lógicamente, a ese nivel, pues los entrenadores tienen mucha más incidencia en todo lo que ocurre. Y los jugadores un poco menos de libertad, los jugadores que no tienen personalidad. Los jugadores que tienen personalidad les puedes decir lo que quieras, que claro, van a acabar haciendo lo que quieren.
Ahí está.
¿Sabes? Les tienes que ordenar un poco. Pero sí que es cierto que sí que hay un poquito más de intervención.
También sorprendido por esos errores no forzados, aplicando un término tenístico que está cometiendo el equipo, como en el primer gol.
Sí, porque... Pero yo creo que viene dado un poquito por la situación del equipo, porque cuando empezó la temporada, el Mallorca, todo el mundo sabe a lo que juega, prácticamente atrás, digamos que no la paraban, no intentaban salir nunca en corto. Claro, la situación a día de hoy es otra, y la situación a día de hoy es que el equipo ha cogido mucha confianza, que los futbolistas se sienten con mejores sensaciones para intentar dar dos pases seguidos, como se suele decir, ¿no? Y eso te lleva a que si normalmente no sales con la pelota jugada de atrás, empieces a salir con la pelota jugada de atrás. Si sales con la pelota jugada de atrás, 80% posibilidades de que haya algún error, es lógico. Le pasa al Mallorca, le pasa al Barcelona y le pasa al que sale jugando desde atrás.
Fíjate que después Rajkovic ya no forzaba tanto, ella no, buscaba
pero,
el largo.
Pero la situación es esta, es la que es. Si el equipo quiere ir a ganar, pues hombre, escogen jugar un poco más y al final te equivocas un poco más. Puedes tener días como el día de Villarreal, que al final acabas metiendo cuatro y te meten dos. Pero en líneas generales es un fútbol mucho más bonito para el espectador que para el jugador cuando pierde. Y el Mallorca pues lleva un par de partidos que se han metido un poco en esa dinámica. Cuando al final la realidad es que casi siempre cuando crea peligros, cuando se la tira por el aire a Muriqi y empiezan a correr todos los costados. Porque esa es la realidad del
Mallorca. Fíjate que el equipo es verdad que salió bien, o sea que fue bastante a por el partido y de hecho el Español trataba de presionarle con los puntas y dejaba mucho espacio en medio y el equipo llegaba relativamente cómodo hasta el frontal del Español.
No, yo creo que el equipo a nivel táctico la verdad es que estuvo muy bien y en la primera parte hicieron que el Español tuviera un agujero por su banda derecha. Cuando se suponía que podía ser la banda un poco más fuerte porque estaban Aleix y el otro lateral, como si fuera un doble lateral. Y
Oscar Gil.
Claro, dices, bueno, pues igual es mejor atacar por la izquierda, que está Puado. Pues no, atacaron todo por este lado, entraron bien. Lo que pasa es que, bueno, pues el error y que no consiguieron meter dos de las... No sé si en el minuto 15-20 llevaban cuatro o cinco tiros a gol en Mallorca. Que
y además acabando jugadas siempre, que era importante.
Si echamos la vista atrás durante todo el año, raramente han tirado cinco veces en 20 minutos
sí,
a gol.
Sí, sí, sí.
Y bueno, dices, bueno, pues es un partido que lo puedo ganar contra bueno, un error, empato. Pero luego en la segunda parte, la verdad es que no consiguieron sujetar al principio a Nico, al chico que salió en el descanso por Alex, y a partir de ahí pues ha sido un quiero y no puedo. Yo creo que en el fondo hicieron un buen partido, pero como diría mi querido Luis Aragonés, fue más bonito que bueno. Y es lo que hay.
Un buen partido sin premio, porque se vinieron sin premio. Luego hay decisiones también polémicas, si pudo haber penalti sobre Amat o no, si hay falta previa sobre Kang Lee en el segundo gol del Español. A mí no me parece para que se pite falta. Luego le preguntamos al árbitro, a Félix Guerrero, y también hubo una mano del Español en la primera parte, de estas absurdas que se pitan hoy en día,
atrás.
Y que menos mal que no la pitaron, aunque fuera a favor del Mallorca, es que no se deben pitar, o sea, nos estamos volviendo locos. Luego vamos a dar unos datos sobre cómo se está pitando en España, datos estadísticos que creo que ya lo explican todo. Y es que, Rodrigo, cuando pillas una mala dinámica, o sea, estamos un poco en el día de la marmota fuera de casa, a pesar de esta mejoría que hubo.
Sí, en eso estoy de acuerdo. Lo que sí también es cierto de que, a ver, un poquito el tema de que el Mallorca ha intentado hacer más cosas de las que hacía para tener un plan B, C o D, lo que vos quieras, y al final está perdiendo un poco el manual de lo que le ha funcionado. Porque lo que le funcionaba a este equipo principalmente es cuanto más participa Muriqi, cuanto más interviene Muriqi en el juego, más chances tiene el Mallorca de poder sacar cosas, y sobre todo en el juego directo.
De ser más pragmático y directo.
Mucho más, sí, pero al final, bueno, es verdad que hay que ir agregándole cosas porque el rival te empieza a conocer. Creo que se toman riesgos a veces innecesarios. Yo soy de la idea de que, tengo la típica frase, no, es que el central la saca muy bien jugado, el portero es muy bueno con los pies. Si lo primero que le pregunto es contundente el central, va bien de cabeza, y la segunda es el portero para. Sí, porque al final, si no estamos confundiendo, que parece que tiene que jugar todo con los pies. En eso por un lado. Después, o sea, más acuñas en todos los equipos, que agarren los papelitos, los estrujen y los tiren, ¿me entendés? Porque es la realidad.
¿Qué le habrá dicho Sampaoli a Acuña?
Mira, yo soy una cosa, bueno, ahí, aparte si hay otro tema, ¿eh? Porque Sampaoli lo quería fuera, Acuña, del Sevilla. Es otro tema más.
Ah, sí, mira, de esto claro, no
me es otro tema más que tener
en cuenta. Viene de lejos esto, ¿eh?
Sí, sí, no es de ahora. Y después otro tema, me parece que el que lo trae el papel, que ahora no me acuerdo quién es, si es... creo que Gudel, si no me equivoco.
Creo que Gudel.
Creo que lo lleva porque él no lo puede traducir. Entonces se le da otro para que le traduzca.
Que por cierto, lo de Gudel en Somos fue el ensayo general. Porque este tío no marca goles, derriba porterías, la madre que lo trajo. Vaya golazo.
El contra el Mallorca fue Joan Jordán el que tenía el papelito.
Sí. Pero me refiero que Gudel metió aquí un gol. Que dice, este no volverá a meter un gol así en su vida. ¡Mentira! Normales, no sigue metiendo.
Normales no mete ninguno, ¿no?
Goles normales no mete, derriba porterías, ¿no?
Y después el otro termina. Estábamos tocando es, a ver, tenemos un tema que no es algo malo, pero sí empieza a desvirtuar cosas. Es que hay tanta información, tantos algoritmos de estudios ahora en tiempo real del juego, que al final a los entrenadores con las queridas tablets les empiezan a pasar 532.832 cosas, ¿me entendés? Y se pierde esto que eran los chicos, que es un poco la libertad y la forma de decidir del jugador. O sea, al final parece que estamos jugando un PC fútbol con uno que de afuera te quiere mandar lo que tenés que hacer, que quieren regir una determinada norma y que parece un tablero de ajedrez. Y entiendo la parte táctica, no me quejo de eso porque también así se ganan partidos. Pero hay una sobreinformación y una desesperación. Fíjate en los mismos cuerpos técnicos de hoy, son 10 tipos en cada cuerpo técnico.
Hay
analista de tantas cosas que
jugadores.
Tenemos el analista del portero zurdo, el analista del portero derecho, el analista del portero que... No digo que no sirva, pero creo que en exceso se desvirtúa.
Yo tengo una estadística avanzada sobre este programa que os la voy a desvelar ahora mismo. Tenemos una estadística avanzada que dice que el momento pico de audiencia es a las 3:25 cuando hacemos la conexión con los titulares y digo, Luis Ángel Trives, buenas tardes, y él dice buenas tardes. Es el momento de máxima audiencia, vamos a buscarlo enseguida.
Deportes.
Cope Baleares. Deportes.
Estar informado.
Tomeu.
Què te passa?
El cotxe se va tornar a fotre.
Ai, dona el de baixa.
I d'això vull fer?
Criden en Pérez, autodesguace Pérez. Ell fan tot el papeleo.
I què costa això?
No costa res. I més te diré que te donaran del vespre el cotxe vell. 971-43-10-78. Molèsties com Pérez.
Ticuna!
Ida.
Aprovecha los últimos días de rebajas en IKEA a lo grande. Porque hoy, realizando tus compras con tu tarjeta IKEA Family, tienes un 10% de descuento en vez del 5% habitual. Recuerda, hoy tienes un 10% con tu IKEA Family. En tu tienda o punto IKEA y también en baleares.ikea.es.
El mejor mago del mundo llega al Auditorium de Palma. Solo el 3 y 4 de marzo el mago Yunque con su espectacular show. Entradas en las taquillas y en la web del auditorio. Yunque, 5 años seguidos elegido mejor mago del mundo. 3 y 4 de marzo en el auditorio. Improrrogable. Organiza Rubio Producciones. ¿Sabías que una piscina revaloriza el 20% del valor de tu propiedad? Por eso, en Aquasport llevamos más de 35 años diseñando y construyendo todo tipo de piscinas. Desde un relajante spa hasta una olímpica. Además de mantenimiento y pavimentos deportivos. Aquasport. Ganas en inversión y en diversión. Camides Aigua 101, Binissalem. Aquasport.com.
En Hipercentro, hasta el 2 de marzo, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como naranja hoja, 0,78 euros el kilo, longaniza fresca de cerdo, 8,95 euros el kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317. El Auditorium de Palma presenta...
¡Mallorca!
Soy José Luis Calero,
humorista y despeinado oficial.
José Luis Calero, el humorista sevillano, vuelve con su nuevo espectáculo Vivir Así es Morir de Humor. José Luis Calero, carcajada y diversión garantizadas. Sábado 11 de marzo en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com. Hoy... es un buen día para cambiar la imagen de tu espacio. Decotex Balear abre sus puertas para ofrecerte todo tipo de revestimientos, cortinas, alfombras, moquetas, jardines verticales a medida, todo tipo de parquet, tarimas de exterior, vinilos de pared, proyectos personalizados y mucho más. Visita nuestro showroom en Gremio Hortelán 5 o decotexbalear.com.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Congelados, así nos hemos quedado, no solo en lo meteorológico, también en lo futbolístico. El Mallorca caía frente al Español, la Unión Deportiva Ibiza empataba a 2 frente al Huesca y derrota del Atlético Baleares no ha ido muy bien. Y en la segunda ref tampoco es que lo hayamos bordado, porque solo ha ganado el Mallorca B, curiosamente, que trata de salir de ahí abajo. Bueno, pues un Mallorca que viene de perder contra el Español a pesar de Luis Ángel Trives, un gran gol.
Sí, a pesar de un gran gol de Beda Muriqi, que hablaba... y reconocía que no sabe qué le pasa al equipo cuando juega lejos de Somos.
Nosotros no sé, llegábamos aquí después 4 derrotas siguiendo fuera de casa y este quinto. No lo sé qué pasa con nosotros fuera de casa. Puede ser que afición, que está, tenemos que apoyan muchísimo a nosotros. Puede ser que falta afición. Hoy teníamos un poquito, pero... aunque si teníamos, no lo sé, fuera de casa teníamos que encontrar este que falta para nosotros.
Así no que... se lo explica el delantero goleador del Mallorca, lleva ya 10 tantos. Vedat Muriqi, el Mallorca afronta ahora 2 partidos en casa, Elche y Real Sociedad, un Elche diezmado, no solo por la clasificación, una victoria, 9 puntos tan solo, sino porque tiene 3 expulsados de un partido que fue un auténtico estropicio contra el Betis, de decisiones arbitrales, un auténtico caos. Magallán, Rocco y Pape Cheik vieron la roja, este último estando en el banquillo, y esto no justifica en todo caso pues el comportamiento de del director deportivo del Elche y del propietario, que insultaron y amenazaron a los árbitros. En segunda división, jugar como nunca para acabar no ganando. La Unión Deportiva Ibiza, que hizo un gran esfuerzo, pero acabó empatando frente al Huesca.
Sí, y un Lucas Alcaraz que decía que habían hecho todo para conseguir la victoria.
Si remata no sé cuántas veces, 18, 19 veces, mete 30 y tantos balones al área desde zona finalización, no 30 y tantos balones al área de tu área. Tiene un 67% de posesión y crea no sé cuántas ocasiones de gol. Con 7 y remata el 60% y pega un poste y termina 2-2, pues evidentemente está claro que hemos concedido más de lo que...
Y también decía el entrenador de la Unión Deportiva de Ibiza que la afición está por encima del equipo y que no se van a rendir.
Pero la afición, lo dije el sábado, siempre está muy por encima de nosotros. Nosotros no es un problema de voluntad, es un problema de que las cosas no están saliendo, pero voluntad va a seguir habiendo. Y vamos a estudiar todo y vamos a atar los más mínimos detalles, porque para mí rendirse no es ninguna opción.
No es ninguna opción. Bueno, y crisis en Atlético Baleares, a 5 puntos de permanencia, a 13 jornadas, volvió a perder en casa, lleva 7 partidos sin ganar, en este caso 0-1 frente a la Morevieta. Gol de Julen, el hijo de Julen Guerrero. En esta categoría se suspendió por el temporal el Sabadell Logroñés con empate a 1. En este partido marcaba un gol de centro a los 3 segundos Cristian Herrera para el Sabadell, no confundir con el Cristian Herrera del Ibiza. Y... también noticia en Tarragona, el Nastic tras perder 0-4 contra el Eldense echaba a su entrenador Iñaki Alonso, que había llegado en enero, y al director deportivo David Comamala. Ha nombrado al hasta ahora segundo entrenador, Dani Vidal, nuevo técnico, y a Sergi Parés, director deportivo. Un histórico también, ahora pasando por un momento delicado, el Nastic, con gritos además de fuera en el Nou Camp de Tarragona. En fútbol sala, el Palma Vuelve a ser segundo en solitario tras ganar en la pista del Riviera Navarra en Tudela por 1-5, tres victorias consecutivas. Goles de Marrón, marcó dos Kleber, Chaguiña y Ribillos. En baloncesto no hemos tenido Le Plata por las ventanas FIBA. Perdía España el último partido contra Italia en trascendente, ya clasificada hace tiempo España. Jugaba Sergi García anotando 5 puntos. Y unas ventanas FIBA, por cierto, que nos han dejado fuera del Mundial a Argentina 40 y pico años después, tras perder con República Dominicana. En voleibol, derrota de la Barca Menorca en Gran Canaria ante Zaire La Ballena. Y en la Copa del Rey, sin ningún equipo balear, en este caso masculino, fue para el voleibol Soria. Y en el World Padel Tour se le escapó el primer título del año a Gemma Triay junto a Ale Salazar, la número uno del ranking en Abu Dhabi. Y hoy se ha presentado, Luis Ángel, dos partidos de fútbol sala femenino en Mallorca.
Sí, se jugará contra Brasil y Portugal previos al europeo de la selección de femenina de fútbol sala. Jugarán en el Poliesportivo Galacho de Calvía el día 10, el día 11 en Somos, así que dos partidos de preparación, porque después de acabar el partido de allí de Somos marcharán para finalizar la concentración para el europeo.
Estamos llegando a las 3:30, seguimos en cope.es y en Cope Más. Bueno, recordamos cómo jugó el Mallorca. Rajkovic en la portería, Mafeo, Valien, Rayo, Nastasic y Costa. Por cierto que Copete se caía de la convocatoria horas antes por una gastroenteritis. Dani, Galarreta y Lille en medio campo. Repitió con el 5-3-2, es decir, con Tino y Muriqui arriba. Tino Cadevere y Muriqui, algo más apagado en este caso Tino que en el partido anterior, su primero como titular, que estuvo bastante bien en Somos. Después entrarían Ángel y Amat por Valien y Tino, minuto 68. Pasaba a defensa de 4, con mediocampo con Amat por derecha, Dani en medio junto a Gala y Lee en la izquierda, y arriba Ángel y Muriqui. Luego entrarían ya en el 89, con poco margen para buscar la machada, Abdón y Morranes por Costa y Dani, ¿no? Bueno, movió el puchero, pero no hubo marea. Dos partidos ahora en casa, Rodrigo, Vicente, Álvaro, dos partidos ahora en casa. Llega el Elche, que es ese partido típico trampa, que dices, parece que estás obligado a ganar, pero el Elche se lo puso en arameo el otro día al Betis, ¿eh?
Y a nosotros allí, ¿eh? Porque ese es un partido que podíamos haber perdido. Y
es que esas otras, que tiene buenos jugadores. Tú miras el Elche y dices,
no tiene mal equipo.
¿Cómo pueden llevar solo una victoria? Pues lo mismo que decimos de Ibiza, que no le ganan a nadie y no lo hacen tan mal.
Van a ser dos partidos muy complicados, ¿eh? Y la Real tiene un equipazo, parece que está en un pequeño bache, pero va a ser durillo, ¿eh? A ver si sacamos estos dos partidos de casa y el panorama pinta de otra manera, pero no va a ser fácil, ¿eh?
Vaya despiporre lo del otro día, lo del Elche-Betis, ¿eh?
Uf, es que estamos llevando una racha de temas arbitrales, pero importante, ¿eh? Y además, encima, con las noticias deportivas que van apareciendo, pues yo creo que esto habrá que darle una vuelta al tema arbitral español de una vez, ¿eh? Lo que pasó también en el Madrid-Atleti, que la expulsión de Correa, vamos a ver.
Bueno, vamos a hacer una comparativa. Es un tema muy sensible. Nuestro técnico está realmente sensibilizado con este tema, José Ponce, porque no lo entiende. Lo del otro día con Rüdiger, de Correa, ¿no es la misma acción que vimos en el partido Liverpool-Real Madrid con Darwin Núñez, que le suelta el codo, Rüdiger se va al suelo y el árbitro dice sigan?
Es que, vamos a ver,
es la misma acción, ¿eh?
Pero yo creo que el tema
y aquí expulsión del jugador del Atlético de Madrid.
Al final los árbitros, el tema del uso de los brazos y los codos, lo han llevado a un extremo, ¿no? Yo creo que también tienen un protocolo. A ver, no es lo mismo saltar y meterle a alguien un codazo en la cabeza que intentar zafarte de una marca, un señor de 1,95 y uno de 1,65, pues moviendo un poco los brazos, haciendo cualquier... O sea, eso no es el codazo típico del fútbol, que era tarjeta roja. Eso es otra cosa. Pero ahora también los árbitros tienden a parametrizarlo todo con algoritmos, ¿no? Como el tema de las manos. Nadie sabe ahora lo que es mano y lo que es penalti en un partido de fútbol. Y cuando yo era chaval lo sabía todo el mundo. O sea que este es un tema que... Y especialmente la aplicación en España de estas normas arbitrales, porque en la Premier League yo veo bastantes partidos y se sabe perfectamente lo que va a pitar el árbitro, es un tema que muy preocupante, ¿no? Y da mala impresión. Y entonces los árbitros, que ya tienen su prestigio un poco amenazado por todos estos temas del señor Negreira y demás, tendrían que hacer un esfuerzo de transparencia, de explicación de las normas. Dicen en los clubs que van a principio de temporada, les dan unas explicaciones y luego no hacen caso.
No, pero aparte de otro tema, Álvaro, que te digo muy claro, o sea, y las van cambiando. porque los criterios de jornada
son diferentes,
te cambian y no lo van. Yo lo que decías vos, Jordi, del ejemplo con el partido de Liverpool, es que desgraciadamente es el mismo deporte, en teoría con las mismas normas, pero se aplican diferente. Exacto. En Europa todo este tema los árbitros tienen que no interesan, no entran. Y después, hablando puntualmente del día del Atlético Madrid y Real Madrid, a mí me parece una vergüenza que el VAR no obliga al árbitro, o lo invite, si querés, para no decir la palabra obligar, a ir a ver la acción de Correa con Rüdiger, porque la verdad, y perdón la expresión, es para cagarse de risa. Porque si ese movimiento tumbó a un tipo de 1.90 m, el Madrid le tiene que rescindir contrato ya mismo. Es que no, que es mentira. Que es mentira. Entonces, lo tiene que. O sea, lo que más me duele, que inclusive en algún momento creo que se ha propuesto, es: no entiendo si tanto misterio con el tema Salabar, Salabor y todo demás, ¿por qué no dejan participar, por ejemplo, a exjugadores para que interpreten mejor las cosas? Porque a veces esa es la jugada de toda la vida que le da el toquecito para sacar el metro.
Porque pero es de porque, toda la porque vida. Lo tiene encima, lo tiene pero encima.
Y pasa 832 veces en un partido.
Pero eso no es un codazo en la cara, no, ni en la cabeza.
Para nada.
Todo el mundo entiende que un codazo voluntario es roja. Sí, no hay discusión. Claro.
Estoy de acuerdo, pero también a veces.
Lo que pasa es que lo del otro día es el forcejeo típico y tal.
Para sacar el metro, para recibir solo, es lo de siempre. Pero lo que te da bronca es que no. O sea, y también lo digo a veces cuando van arriba a saltar. Que a ver, muchas veces resulta que cuando cae, le da con el brazo. Pero sí. ¿Y qué querés que haga? ¿Cómo querés que se impulse? ¿Cómo querés que salte? Están perdiendo la esencia de un montón de situaciones.
Mira, tengo una estadística que enseguida vamos a repasar, pero primero, por cerrar las jugadas polémicas del Español Mallorca. ¿Te pareció penalti sobre Amat, Álvaro?
No.
¿Vicente?
No.
¿Rodrigo?
No.
¿Os pareció que había falta previa sobre Lee?
Tampoco.
No.
No, pero otra vez se han cobrado cosas parecidas.
Sí. La mano del primer tiempo.
No me parece que se debería de cobrar, pero otra vez se lo han cobrado.
La mano del primer tiempo del Español, de codo, es penalti.
Esa mano, que yo creo que no es penalti, nunca se ha pitado muchas veces en Primera División Española, es porque ocupa un espacio. No estaba pegada al cuerpo, sino que estaba desplazada.
Que nunca debería ser penalti.
Nunca debería ser penalti.
¿Vicente?
Sí. No, yo creo que no debería ser penalti nunca.
¿Rodrigo?
A Vídeo del Baño no puedo opinar.
Le preguntamos a Félix Guerrero. Bueno, primero le preguntaron a Javier Aguirre, que nunca habla de los árbitros, pero sin embargo dice preguntarle a los jugadores.
¿Jugadores? Yo pienso que buena pregunta debes de hacerle a Can, preguntarle a Can y a Matt. A ver qué te dicen, porque ellos son los que las dos jugadas polémicas, por decirlo de alguna manera, o al que tiró a puerta que le pegó en la mano a un chico del Español. ¿A eso quién tiró? No sé.
Uf, ¿a quién le ha dado? No lo recuerdo.
Fue Dani el que... Pregúntale a ellos tres.
Pero cómo... sí, el de la primera parte.
Eso es, el de la primera parte, porque lo veo en la televisión, lo vi yo, lo vi tú, lo vi en el VAR. Le pega así y bueno, y ahí... para eso está el VAR, para hacer justicia, ¿no? Y yo no, como estoy fuera y muy lejos, mi opinión no sirve, porque además luego la veo en televisión y tengo cierta ventaja y no sería justo.
Pero en televisión lo es, lo digo porque es que hay partidos que parece que sí se pitan con este tipo de manos, otros que no, no sé usted si
en tiene... televisión se ve el golpeo, otra cosa es si es punible o no. En televisión se ve y la puedes ver, hasta una foto aquí, Paco. Pero bueno, eso ya...
Pues así lo dejaba. No habla de los árbitros, pero pregúntale a los jugadores de las tres jugadas polémicas. A ver, Félix Guerrero, ilústranos, Félix.
Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, sobre lo que me preguntas, el penalti, el posible penalti a Matt, pues a mí no me lo parece, porque el defensor toca balón, llega antes al balón, toca el balón, y después a Matt tropieza con la pierna del defensor, pero previamente ha tocado el balón, con lo cual... no me parece que haya situación de penalti. Y después, referente a la posible falta anterior al gol del Español que le hicieron, o que presuntamente le hicieron a Kangin Lee, pues tampoco me lo parece. Me parece un forcejeo, una disputa, una lucha entre dos jugadores. Hay contacto, pero el contacto normal de un jugador que le quiera robar el balón al otro. Y no me parece suficiente como para pitar falta y anular un gol. Por lo tanto, creo que las dos decisiones fueron bien arbitradas. Y después una posible mano de un jugador del Español, pues me parece que tampoco. Hay una posición natural de cuando tú te estás moviendo y no me parece completamente involuntaria.
Gracias, Félix. Pues queda claro. Coincidir. O sea, si es que al final el fútbol no es tan difícil. No. Lo hacemos difícil.
Pero si os fijáis, hay una cosa muy diferente en el uso del VAR en España y en los demás países europeos. En España, cuando llaman al árbitro a ver la pantalla, es para que cambie su decisión. para que haga lo que el señor del VAR quiere que haga. En cambio, en Inglaterra le llaman para las jugadas dudosas y muchas veces el árbitro ve la pantalla y dice no, la decisión que he tomado es la buena. En España, el 99,99%, que es el 100, hace, cuando le llaman a la pantalla, hace lo contrario de lo que la
ha
pantalla.
Ha habido muy pocos árbitros que se han ratificado.
Se ha tomado una costumbre, que es un error. O sea, sí. es realmente un mal uso por parte de
es un rearbitraje.
Porque lo que están haciendo es que al final tendrían que decirle de arriba, no, despreocupate, no lo hacen bien, porque lo están como exponiendo al árbitro a ver si cambia o no cambia.
Claro.
Y es difícil eso, lo veo muy complicado.
Mira, la prueba más evidente del camino equivocado que llevamos en la Liga está en los números. Es decir, si damos ahora unos números, con eso creo que está dicho todo. Nos estamos cargando nuestro juego, nuestra Liga, de tal manera que no solo está perdiendo la credibilidad sobre... O la claridad sobre qué es una cosa y qué es otra, que es lo fundamental para el juego y por lo que el fútbol es el deporte más popular de siempre, lo estamos poniendo muy complicado, pero iría más allá. Es que no se deja jugar. Y no solo por el número de faltas que se pitan, que es continuo en la Liga Española. Número de tarjetas rojas en la Liga Española. 157 en 23 jornadas. Rojas, ¿eh? 157. No hay ningún equipo de la Liga Española al que no le hayan expulsado a algún jugador. El que más lleva es el Elche con 11, el Mallorca lleva 2. Premier League, 20 rojas, 20. Hay 9 equipos a los que no les han expulsado a ningún jugador. El Nottingham, el Everton, el Southampton, Arsenal, Bournemouth, Leicester, Brentford, Brighton y West Ham. 20 rojas contra 157 de aquí.
Y compara el ritmo de juego, ¿eh?
Pero allí no chocan.
Bundesliga.
No, ni se tocan.
Vale, se tocan. Bundesliga, Alemania. Para que siempre se dice, no, si solo comparas con la Premier y tal, no, pues he buscado otra, la Bundesliga. 29 rojas. O sea, 9 más que en Inglaterra, pero muy lejos de las 157 de la Liga Española. En Alemania, Dortmund y Wolfsburgo no tienen expulsados. Y luego tarjetas amarillas. Repito la comparativa de rojas porque a mí me parece una barbaridad.
Brutal.
157 contra 20 y contra 29. Tarjetas amarillas. Liga. El Mallorca es el líder, 83. Y un total de 1.149 amarillas. 1.149. La Premier, 879. Y la Bundesliga, 777.
Es impresionante.
O sea, 1.149 contra 879 y 777.
Pero estas estadísticas luego dan lugar al falseamiento de lo que sucede en el terreno de juego. Que pasó, por ejemplo, el otro día cuando Ancelotti declaró que, después del partido europeo del Real Madrid con el Liverpool, que el problema que tenía Vinicius era... El problema era España, no. Y no era Vinicius. Porque, claro, en España hay tantas faltas y tantas amonestaciones que no le dejan jugar. No es verdad, no es verdad. Hacen tantas faltas o menos... en la Liga Española que en otros sitios. Lo que pasa es que allí te dejan jugar y no se pita ni la mitad.
Aparte,
menos sancionadas.
Y con un extra. Sí. Y yo creo que va un poquito ya en la idiosincrasia de cada liga en cómo se hace.
Claro.
En Inglaterra, cuando querés mentir,
te pita
el mismo compañero de te levanta la oreja del suelo.
Y tu público te pita.
No sé si me entienden. No lo aceptan como una ventaja razonable. Para nada.
La diferencia en el juego es abismal, porque la mitad de las faltas que se pitan hoy, en vuestra época, que no hace tanto, no se pitaban. O sea, es que bueno, cualquier contactito.
Era otro fútbol. Yo, solo remitiéndome a lo que está pasando ahora, yo es que la gran diferencia la veo en que los datos de Inglaterra, los datos de Alemania, los árbitros pitan más... viendo el sentido de la falta que hay, no viendo el sentido de la acción que haces. Por ejemplo, hablando de lo que estábamos hablando antes, del caso Correa con Rüdiger. Eso, en ninguna liga, igual no te pitan ni falta. Ahora, si ese mismo codazo le metes un viaje en la cara, claro, o en el cuello,
claro,
ahí sí. Es como la situación de un futbolista, voy a ponerme a mí, de 1,80... al que le viene uno de unos 60 a quitar la pelota. Yo abro el brazo,
claro,
el otro se come el codo y la culpa es mía. Depende de la altura a la que yo haya abierto el brazo. Si la he abierto a la altura de mi hombro, he querido meterle un castañazo. Pero si tengo la mano a la altura de su estómago, solo quiero cubrir y ganar el balón. Te pueden sacar roja por cubrir y ganar el balón. En Inglaterra lo ven de otra manera, en Alemania lo ven de otra manera. Es fútbol que tiene más contacto que el que hay en España. Y físicamente...
Y hay otra intensidad.
Físicamente hay igual muchas más transiciones de las que hay en España. O sea, gente corriendo como locos, gente que sale al cruce como locos. y hay menos. Entonces, es simplemente que yo creo que entienden mejor el sentido de una entrada, de una falta, de un choque, de un golpe, y no están todo el rato con la sensación de, bueno, ahora pito y a ver qué me dicen por la pantalla, porque lo ven a cámara lenta y de repente, ay, mira, si es que lo ha pisado, pues eso es roja.
Yo os apuesto lo que queráis, a que esa
es de locos, es de locos.
Esa jugada de Correa la hace Vinicius contra un central del Getafe o del Elche y no le expulsa.
Y siguiendo un poco la línea de los dos y también lo que decía ahora mismo Vicente, es lo que más te desconcierta y que la verdad que me tiene pero harto y cansado, es que un poco lo decía justo al final, es que en las mismas jugadas o muy similares, en unos partidos pitan una cosa y en otros partidos pitan otra cosa.
Según quien sea.
A mí, yo te voy a ser honesto, para mí, el penalti que pide Morata, en mi forma de verlo y en mi época de toda la vida, para mí no es penalti. Pero ahora te digo una cosa, con el reglamento y como están haciendo las cosas hoy, han cobrado un montón de penalti de ese estilo.
Pero Morata se está cayendo antes de que pase nada, ¿no?
Para mí no. Para mí lo manotea y el tipo se deja caer. Que es verdad que no lo puede tirar. Pero también es cierto que el codazo de Correa no puede tirar a Rüdiger.
No, claro que no.
No sé si me... El tipo siente el contacto y se deja caer. Y entonces ese es el problema que yo veo. Es que no tiene el mismo criterio. Y el jugador está... Fíjate que una cosa, ahora se tiran en el área... ¿Vale? Y piden el VAR por las dudas. A ver si encuentran alguna otra cosa. No es la jugada que están hablando. A ver si encuentran algo.
La mayoría de jugadores se quedan ahí forzando a que se revise la jugada. Y saben que van a sacar provecho. Saben que van a revisar.
Estos mismos jugadores se van a jugar un partido de Champions y su comportamiento es diferente.
Se tienen que levantar, sí, claro. Porque no pitan.
El propio Vinicius se porta diferente en Anfield, claro, que en...
Antes de pasar al Atlético Baleares, que nos tiene muy preocupados. Hoy es un día conmemorativo en el Real Mallorca, 27 de febrero. Tal día como hoy, de 1916, quedaba redactada el acta fundacional de la sociedad Alfonso XIII. Entonces, usted, como profesional notario y del derecho, don Álvaro, le quiero hacer una pregunta. Porque...
Está en Somos el acta esa, en una vitrina ahí colocada.
Sí. Recuerdo haberla visto. Claro, el día en el que se celebra oficialmente el aniversario del Mallorca es el 5 de marzo, que es el día en el que se fue, creo, a registrar. Entonces, hay una polémica antigua. Aquí el que no discute es porque no quiere. O sea, nos gusta más discutir que a un niño un caramelo, ¿no? Porque hay una teoría que dice que no, que la fecha de fundación del Mallorca debería ser el día de hoy, que es cuando se redacta este acta, digamos, de fundación de la sociedad del club, ¿no? Pero se constituye el día 5 de marzo. ¿Qué opina don Álvaro Delgado?
A ver, yo como notario voy a defender siempre que se constituye el día que la gente firma el documento. Lo del registro es una cosa para terceras personas y para darle publicidad. Pero es verdad que creo que el tema del Mallorca fue que había un núcleo de fundadores iniciales y que hubo un proceso de fundación al que se sumaron algunos más y culminó el día que se registraron con más fundadores.
El 5 de marzo.
El primer día era una reunión en la calle de Can Armengol de Palma, una travesía de la calle San Jaime, en casa de uno de los fundadores del club, que se llamaba Antonio Moner, y allí estaba el que había tomado la iniciativa, que era el señor Adolfo Vázquez Umasque.
Vázquez Umasque, sí.
Y ese día solo estaban reunidos dos o tres y luego incorporaron a la junta directiva completa, ¿no? Entonces, para poderse registrar hacía falta un número de cargos de la junta directiva que los tuvieron en los días sucesivos.
Es como si hoy creamos el Consejo del Deportes Cope Baleares, falta el presidente Basigalú.
Claro.
Y decimos, no, hasta que no esté él, no.
Aparte, te he explicado, formalmente no tenía la cantidad de gente y cantidad de firmas suficientes hacerlo.
Ese era el tema. Para registrarlo
necesitaban
tener unos cargos determinados que ese día no los tenían, ¿no? Sí.
Pues es curioso, ¿eh? Sí. Desde luego nos gusta discutir hasta por esto, por todo, Bueno, el Atlético Baleares, ay, vamos a eso.
Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
¿Buscas coche al mejor precio? Entra en grecarocasión.com. Elige el modelo que te gusta de nuestro amplio stock, indica tu presupuesto al contado o financiado y... ¡chas! Ya lo tienes. Y si no lo tenemos, te lo buscamos. Recógelo en alguno de nuestros puntos de entrega o si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Encuentra tu coche en grecarocasión.com.
Llega Diego El Cigala, el artista más internacional, presentando su gira 20 años de Lágrimas Negras. Un concierto memorable cargado de emociones y sentimientos. Ven a vivirlo. 23 de marzo en el Auditorio de Palma de Mallorca. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Vive la vida sin gafas ni lentillas. Opérate en el Instituto Oftalmológico Quirón Salud Palmaplanas en menos de lo que dura este anuncio. Con el láser más moderno y preciso de Baleares, los mejores especialistas y la garantía del entorno hospitalario de Quirón Salud. Ahora, si solicitas tu cita del 6 al 10 de marzo, obtendrás un 20% de descuento en la LASIK Week. Pide tu cita en la web del Instituto Oftalmológico Quirón Salud Palmaplanas.
En Absolute Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber, Ophir y muchas más. Absolute Barbecue, con más de 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. AbsoluteBarbecue.com. Polígono Son Buguedellas. Tus mejores barbacoas.
El Consell de Mallorca amb l'Esport Infantil i Juvenil Federat. Apuntau-vos a la primera convocatòria d'ajuts per esport federat per a infants i joves de Mallorca nascuts entre 2006 i 2019. 200 euros per cobrir les despeses d'inscripció a clubs esportius per fer activitats federades. Més informació al web esports.consellde-mallorca.cat. Departament de Transició, Turisme i Esports. Consell de Mallorca. Pensa en Mallorca.
En el restaurante Sacranca, para esta temporada de invierno, queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de bogavante a 22 euros. Además, para todos nuestros clientes y amigos, 2 horas de aparcamiento gratis en el parking de Marqués de la Cenia. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca, Paseo Marítimo, calidad y cantidad. El Auditorium de Palma presenta... Antoñito Molina por primera vez en Mallorca. Antoñito Molina, un directo que no te puedes perder. Te enamorará. El viernes 14 de abril en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
Llega Diego El Cigala, el artista más internacional, presentando su gira 20 años de Lágrimas Negras. Un concierto memorable cargado de emociones y sentimientos. Ven a vivirlo. 23 de marzo en el Auditorio de Palma de Mallorca. Tiene lágrimas negras. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
En Absolute Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber, Ophir y muchas más. Absolute Barbecue, con más de 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. AbsoluteBarbecue.com. Polígono Son Buguedellas. Tus mejores barbacoas.
4:09. Bueno, los números son muy malos, la dinámica es muy mala, Rodrigo Rettori, pero hay una buena noticia en el Atlético Baleares, que es que faltan muchos partidos. Ahora, si siguen pasando las jornadas, ¿qué sensación te dejó el equipo ayer?
Hay dos buenas noticias.
¿Cuál es la otra?
Que faltan muchos partidos y que solo tenemos 9 minutos para hablar, pues si tuviéramos media hora ni te digo.
Esa es la mejor.
Es una queja, ¿no? Es una queja. Más tiempo al Atlético.
No,
Baleares.
Para nada.
Ah, vale.
Jordi,
si le dedicamos.
Yo disfruto hablando de todo el fútbol.
Le dedicamos.
Mi equipo ayer perdió.
Y le seguiremos dedicando.
Mi equipo ayer perdió, River perdió, así que a mí yo vengo sin problema acá, no hay problema.
¿River perdió?
Ayer nos tocó sufrir en Monumental una derrota muy.
Y eso que es un nuevo rico, porque no sé cuántos millones se pilló de lo denso.
Una locura. Con estos mecanismos de solidaridad y todo lo demás, contra Arsenal.
Uy, bueno, pero nos está poniendo con la, por la tangente.
Es buena idea.
¿Qué sensación te dio el equipo? Porque, a ver, es que es muy preocupante la falta de liderazgo que se vio en el campo, la falta de ideas, la falta de capacidad para generar ocasiones.
A mí la sensación que me dio es precisamente ninguna. Y eso es muy grave.
¿Qué no te transmitió?
No. Yo creo que ayer, te estoy hablando por lo que se vio en el estadio, creo que no se entendió que era una final prácticamente muy importante, pero no una final por la cantidad de jornadas que quedan, sino era una final porque muchos creían ayer que era el momento para tocar fondo. A eso me refiero como final.
El punto
era
de inflexión,
como...
el punto
correcto,
de inflexión.
Correcto, exacto.
Sí, debuta el entrenador en casa.
Exacto. La cantidad de personas
aire,
que fueron. Hacía tiempo que 3.000, el estadio no juntaba a tanta gente. Creo que lo habían hecho muy bien. Creo que se esperaba un punto de inflexión, como decías vos. Y no se dio, y las sensaciones tampoco fueron de que lo tuvo cerca, porque la verdad hay que ser muy claro, en la Amorebieta prácticamente con nada, con cosas muy sencillas, muy simples, se te pone adelante por el partido se termina.
Y luego hubo un par de mano a mano con René, ¿eh? O sea, que sí, tuvieron alguna más, ¿eh?
Creo que sí hay una figura para el Baleares, aparte que Márvaro está a un nivel muy alto.
El mejor para
creo mí. Que René mantuvo el partido vivo, por decir de alguna manera, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, o sea, sí, totalmente.
Lo mantuvo vivo. Que no es fácil. Y claro, también es un tema de la, si vos te pones a analizar a día de hoy la cantidad de jugadores que el Baleares no cuenta o que el entrenador ayer no cuenta para poder alinear, porque yo le decía, hay algo que cambiar, ¿correcto? Tenías que hacer algo para revolucionar el partido. No tenía delanteros en el banquillo del primer equipo, tenía que recurrir a un chico del juvenil.
Vale. Bueno, porque estaba Dioni y estaba Miguel.
Pero no tenía para como revulsivo de cambio.
Ah, vale, vale. Porque Dani Nieto estaba tocado.
Dani Nieto estaba en el banquillo, pero estaba tocado. Venía tocado en los últimos entrenamientos de la semana, había quedado. Porque si no hubiera sido titular.
Voy a recordar cómo jugó René en la portería. Ayer defensa de 5, me sorprendió. Laure en la derecha, Márvaro en la izquierda. Centrales Navarro, Lartúa, Kevin. Por delante Petkov y Tropi. Y luego en las bandas Miguelete, Dioni y Narro. Podía ser un 4-5-1, perdón, un 5-4-1 o bien en ataque un 3-4-3, ¿no? Pero claro, un equipo con tan pocos centrocampistas, que si tú dominas, si tú sometes al rival, si tú eres capaz de desbordar, puedes generar ocasiones y tal, pero si no, es también sufrir. Muy pocos centrocampistas, no sé, ¿cómo lo ves tú?
Es que es un poquitito lo que te digo, o sea, creo que al final ayer no se dio la talla, ayer no compitieron como lo pedía el partido, o sea, porque fue un partido que con muy poquito el Amorevita se llevó el partido. Y vos tampoco viste un Baleares que otra vez empujó, atacó, intentó, te asfixió, o sea, por lo menos por un tema de, como se dice acá, de pundonor, un poquitito más, un extra.
¿Y a qué se debe? Este equipo no es lo que estamos viendo. Entonces, no entiendo cómo han entrado en esa dinámica.
Yo creo que este equipo no debería de ser lo que estamos viendo.
Claro.
Pero sí es lo que estamos viendo.
Sí, es lo que estamos viendo, pero que no es, tiene, no debería.
Tiene mimbres y tiene cosas que no debería de ser así.
Pero faltan atributos. O sea, en el momento de la verdad, cuando te estás jugando la categoría, no ves ese genio, no ves ese carácter.
Indudablemente es algo que está mal hace tiempo, porque ha habido los últimos tiempos para acá muchos cambios, muchas idas y vueltas de entrenadores, y al final ninguno da con la tecla. Entonces al final creo que todo el mundo va a terminar mirando para el mismo lado.
Claro, la pregunta que yo me hacía es, ¿y ahora qué? Porque más teclas no puedes tocar, más que insistir en los que están. Ya no puedes cambiar jugador, ya no puedes cambiar. Hombre, puedes cambiar de entrenador, pero no vas a estar cambiando de entrenador cada semana.
Pero creo que tampoco tiene mucho sentido, porque esa tecla ya se tocó y tampoco, claro, fue una solución.
Van,
o sea,
cuatro entrenadores.
No, yo creo que algo tiene que intentar hacer el club, algo tendrá que intentar hacer los responsables de este tema para buscarle un efecto de chispa, algo que toque un poquito la moral, porque
yo creo que hace falta una inguina ahí en el vestuario, ¿eh?
Es muy posible.
Al final el que paga es el que tiene la sartén por el mango, y cuando el jefe baja, si baja enfadado, es otra cosa, ¿eh? No sé si sirve para algo, pero alguna sacudida tienen que hacer. Porque es más, te digo una cosa, escuchando los comentarios en la grada, yo veo a la gente incluso que ya no saben ni a quién pitar. O sea, no se pita prácticamente a nadie, porque, es decir, hay como un derrotismo. Incluso escuchaba conversaciones como diciendo, sí, ahora el sábado venid a animarle, no se lo merecen, mira lo que hacen y tal. Pero, y claro, la discusión típica de frustración del aficionado, ¿no? Pero al final, ¿cómo no vas a ir a animarles? Tienes que ir a animarles, porque si no, se hunde todo el mundo, ¿no? Te vas a
ver, al final cada uno tiene que cumplir su rol, y vos sabés cómo es este tema, que es un poquitito que el aficionado se puede enfadar, sabe lo que hay, pero el sentimiento por su club lo sigue teniendo domingo tras domingo, y sabe que el club es más que lo que está viendo hoy en el campo, porque son más cosas atrás. El Baleares creo que además es un aficionado sufridor, es un aficionado que casi todo le viene siempre torcido, no es que le venga de cara, y sabe sobrellevar estos temas. Lo que pasa es que creo que lo duro de este domingo fue no ver reflejado esa nueva ilusión, ese nuevo apoyo, esa nueva, por decir alguna, esa frescura otra vez para decir, bueno, mirá, olvidémonos de todo, acá estamos, y el equipo creo que no reflejó lo mismo en campo en lo que era la grada.
Es que tú cuando cambias mucho el entrenador, al final los jugadores acaban pensando que el problema no va con ellos, porque ven que la rotación se produce siempre arriba, entonces ellos dicen, ah, pues
hayas dado una buena tecla también.
Esto sí. No es un tema nuestro, ¿no? Es un tema delicado este.
Pero es de ellos.
¿Cómo se cambia una dinámica así, Vicente? Y además, cuando ya no puedes cambiar de plantilla, has cambiado ya muchos jugadores, algo tienes que tocar ahí, ¿no?
O sea, la reunión es entre los jugadores. No hay más.
Es la clave.
Cuando está, yo creo que el Baleares está en el punto de que los jugadores tienen que mirarse a la carita de verdad, decirse las cosas de verdad y empujar todos. Y el que no esté dentro, pues nada, decirlo y que se quede a un lado. Pero los que quieran, porque luego al final de estas situaciones a lo que se les están llevando es a que la gente esté entrando en el momento de indiferencia, como se suele decir. La gente todavía cree, pero dentro de 15 días la gente no es que no sepa, no va a saber a quién silbar, es que no van a ir al campo.
Claro,
porque sí, se van a borrar todos, nadie quiere ver cómo desciende un equipo. Y es un tema de los jugadores, no es un tema de si tienen entrenador o aunque les dirigiera un niño de infantiles. Es un tema de futbolistas. Y si están en un club como el Baleares, se supone que son futbolistas con calidad suficiente para sacar esto adelante, nada más.
Es así. Ahora tienen dos desplazamientos. Mira, el no jugar con esa presión de casa, veremos si es bueno o malo, no sé. Numancia e Intercity, el amigo Siviero.
Ha gustado.
Vaya, bueno, partido ese, ¿eh? Porque el Intercity viene de ganar.
No, aparte, el Intercity viene a salir de abajo. El Intercity viene despacito con un trabajo muy, muy pasito a pasito, como se dice, paso a paso se va.
Sí, sí.
Piano a piano se va lontano y lo ha sacado y está con una situación mucho mejor de lo que hacía hace 4, 5, 6 semanas atrás.
Sí. Bueno, nos vamos. ¿Habéis visto alguna vez un gol de saque de centro?
No.
Pues lo ha metido el Sabadell esta semana, Cristian Herrera. Zapatazo además en la lluvia, campo embarrado.
Un poco despistado el portero, ¿no?
Sí, le pilla y además se ve fatal.
No pilla con un paraguas en la mano, imagínate.
Debía haber muy mala visibilidad. Seguramente el portero tiene la cuarta de la visibilidad porque es verdad que estaba la noche muy, muy cerrada.
Bueno, ya se termina suspendiendo ese partido.
Y se ha suspendido por la meteorología.
Era el segundo 3 de partido.
Sí, sí, sí. Y se acaba suspendiendo el partido precisamente por esa meteorología, ¿no? Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Vicente, muchas gracias.
A vosotros.
Álvaro, muchas gracias.
A vosotros.
Lo vamos a dejar aquí. Estamos llegando a las 4 de la tarde con José Ponce a los mandos técnicos. Volvemos mañana a las 3:25.